mientras los redondos van a brillar, el que va a brillar en este momento es el concejal Branca. Muy buenos días, Javier. Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Te escucho lejos, debes estar con las manos libres.
Ya vas a...
No, rebotás un poquitito con las manos libres. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Uy, cortó.
Lo perdimos, me parece ahí.
No puede ser, ¿cómo me va a cortar el tipo? En vez de sacar el manos libres me cortó. Y bueno, es concejal el tipo, lo estamos llamando al aire ahora.
Bien.
Habla que estoy tomando agua.
Ahí estamos.
Hola, hola.
Ahí te recuperamos, Javier, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Luis?
Acá estoy, hoy estoy acompañado, estoy con Martín, estoy con Julieta. Julieta me da el número de teléfono, a ver, Julieta.
Al 1546-5281.
Así que si alguien le quiere hacer pregunta al concejal Javier Branca, pasa la preguntita al 1546, al número
1546-5281.
Ay, no me acostumbro. Estamos en verano, Javier.
Estamos en verano, sí.
Ahí te saluda Martín también.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Para que veas que no estoy solo. ¿Lo escuchaste a Martín?
Lo escuché muy bajito, pero sí, escuché a alguien saludado, buen día.
Bueno, ahí está. ¿Y vos qué estás? Me imagino que estás gozando de la licencia, ¿o no?
No, me tomé una semana este año. Me tomé una semana en Toluín. No dio para más, viste que el año pasado con la convención constituyente fueron 3 meses y medio sin cobrar el sueldo y yo no tengo cheque de $65,000, no tengo un boliche, no tengo restaurantes, no tengo nada, así que 3 meses y medio sin cobrar y antes cobrando la mitad del sueldo porque venía denunciando el sueldo de político, sueldo de robo a la ciudadanía. Así que, bueno, llegó esto de la convención constituyente y la verdad que no tuve capacidad de ahorro como le pasa a cualquiera que no cobre solo 3 meses y medio, entonces bueno, no, nos quedamos acá. Y aproveché a trabajar, a intentar, intentar convencer de la necesidad de armar una buena alternativa para sacar a quienes no transparentan qué hacen con el dinero público, a quienes nos damos cuenta que un presupuesto de 15.400 millones de pesos, como fue el año pasado, con la recaudación que fue aumentando por la inflación, de los 15.400 millones de pesos solamente 1.400 quedaron en la ciudad, en obra pública, el resto quién sabe a dónde fue a parar. Bueno, hay que sacar a esta gente, que además, además de que lo único que hacen es pintar y mate bingo, cuando pintan que la lluvia lava la pintura, porque es una pintura evidentemente de muy mala calidad. Ya está, lo hemos bancado 8 años y han demostrado que no son útiles para nada, que no trabajan, que no tienen creatividad y que no hacen las cosas éticamente como corresponde. Hay que sacarlo, bueno, hay que trabajar para intentar consolidar una alternativa sólida.
Ahora me vas a decir que soy malo, ¿no? Vos sabés que yo te dejo hablar, te escucho. Ahorrar en dólares ya lo tengo, Juan Carlos. Comercios, ¿quién tiene actividades comerciales?
Bueno, no puedo dar ningún nombre porque ninguno aparece con su nombre. Y además no voy a correr el riesgo nuevamente de que me lleven a la justicia, viste que yo denuncio, digo y después me llevan a la justicia a mí. Entonces, ahora voy a tomar, bueno, lo hemos volado personalmente a tomar todos los recaudos, lo voy a llevar a la justicia, probablemente rebote como reboté el año pasado, pero lo voy a seguir haciendo hasta que en algún momento, bueno, pueda permear.
No, bueno, pero deslizaste así. La actividad comercial está entonces tercerizada. Yo te digo esto, ¿no? No estás hablando, imagino que no estás hablando. A mí la gente me elige como concejal, ¿sí? Yo me salgo de la radio, de la actividad radial, pero pauto en la radio una pauta publicitaria grosera. Eso está mal.
Sí.
No estamos hablando de que pueda estar ocurriendo eso, ¿no?
No, de ninguna manera.
No, te pregunto porque por ahí, vos viste cómo es la gente. Yo por ahí, yo me voy a presentar. Se van a presentar tantos candidatos que yo me voy a presentar como candidato a algo. Imagínate que me eligen concejal. ¿Cuántos concejales vamos a tener, Javier?
Bueno, nosotros estamos dando la pelea desde el año pasado, junto también al partido, digo, nosotros el partido de la ciudad, conjuntamente con el partido Somos Fueguinos, y también lo está haciendo el concejal Garramuño, de juntar firmas para que no se amplíe la cantidad de concejales, porque ampliar la cantidad de concejales es ampliar los impuestos, los vecinos tienen que pagar más para pagarle a más concejales. Con todo lo que implica, ¿no? Los ascensores, más los alquileres, más todos los gastos que requiera sostener un concejal. Y no estamos en situación económica de seguir dilapidando dinero en personas que no garantizan mejor calidad democrática, mejor calidad institucional, y mucho menos garantizan mejor calidad en la ciudad, ¿no? Al revés, más se gasta en representación política y menos colectivos, en buen funcionamiento, menos semáforos, menos carteles con el nombre de las calles, menos asfalto, menos barrios con servicios, menos cordón cuneta, menos urbanización general San Martín, más gasto en política, menos gasto en obra pública y en servicios que tiene que brindar un Estado. Entonces estamos, como la reforma de la Carta Orgánica, lo que plantea es que con 50.000 habitantes son 7 concejales y que luego cada 10.000 se podría sumar un concejal, pero no es obligatorio. Bueno, hoy, si el número fuese real, el que anuncia el censo de 82.000 habitantes, si fuera real ese número, correspondería o 7 concejales, como es en la actualidad, o el intendente tiene la prerrogativa, la potestad de la facultad de sumar un concejal más por cada 10.000 vecinos y vecinas, así dice la Carta Orgánica. Pero no es una obligación, no tiene por qué meter 3 concejales más, ni 4, ni 1, ni 2. Es una decisión política. Yo lamento que no hayan podido atender a las necesidades que tiene la ciudadanía, la Cámpora en la Convención Constituyente, el MOPOF de Mónica Urquiza y Fernando Yarzún, digo porque fueron dos listas distintas, ni a Republicanos Unidos de Agustín Cotto, que votaron la ampliación de concejales y votaron esto del supuesto tope del 8% del presupuesto en gasto del Consejo Liberante. Hay ciudades que es el 2%, pero independientemente de eso no quedó el 8% sobre el presupuesto, sino que quedó el 8% sobre los recursos de libre disponibilidad del presupuesto. Y quien determina cuáles son los recursos de libre disponibilidad del presupuesto es el intendente. Entonces tenemos, por ejemplo, en el 2022 los recursos de libre disponibilidad eran un 79% del presupuesto. En el 2023, este año, los recursos de libre disponibilidad son más del 82%. Entonces, esos casi tres puntos de diferencia hace que el 8% impacte sobre una cifra mucho mayor, de modo tal que en el 2023 lo que ha aumentado el dinero destinado al Consejo Deliberante es un 122%, más que duplicarse el dinero destinado al Consejo Deliberante. Hoy ha quedado en, ya te digo exactamente la cifra, 1.500 millones de pesos, 1.528 millones de pesos, cuando toda la UICE, sin contar el estacionamiento medido, es lo que se lleva, 1.500 millones de pesos. La empresa de colectivo para funcionar requiere 1.500 millones de pesos, lo que se lleva el Consejo Deliberante. Y los colectivos están en un estado calamitoso, la frecuencia es cada vez peor, los saltos adentro del colectivo son cada vez mayores. Entonces, bueno, hay evidentemente una decisión de la Cámpora, Republicanos Unidos y la mitad del MOPOFO, el MOPOFO oficialista, de seguir dilapidando dinero en representación política y no lo que la ciudadanía necesita. Así que, bueno, pregunta cuántos concejales son. Resumiendo, te di todo el detalle, pero resumiendo, esperemos que sean 7, esperemos que el intendente Walter Vuoto tenga una cuotita, un cachito de cordura, una cuotita, un cachito de moralidad, y entienda que el dinero no puede seguir siendo dilapidado en más políticos que no aseguran mejor calidad de vida.
Entiendo que tu respuesta es que no estás de acuerdo con aumentar los concejales, pero el único que no está de acuerdo sos vos y Ricardo de Ramonio. Entiendo que la ordenanza, o al menos como fue aprobado esto en la convención, tiene los votos del oficialismo y también tiene los votos del MOPOF. Corregime si estoy equivocado.
Bueno, hoy en la sesión vamos a hacer 6 concejales.
¿Cuántos?
6. Seremos 6. De esos 6, lógicamente, los 3 de la Cámpora van a votar a favor. No sabemos qué va a hacer Juan Manuel Romano, de Forja.
Vos no sabés, pero la sociedad sí sabe.
Bueno.
Está bien, sale con fritas, Javier. Sale con fritas. O sea, yo te entiendo y respeto tu postura de decir, no, pará. La realidad es que hay que esperar a las 4 de la tarde. ¿Cómo van
igualmente,
a ser?
Perdóname, Luis. Igualmente en el proyecto de ordenanza no dice que se aumente la cantidad de concejales. Cita lo que está en la carta orgánica. Cita la posibilidad de aumentarlos. Con lo cual siempre va a quedar en manos del intendente aumentarlos o no. Si tiene una putita de moralidad o alter voto, después de no haber podido resolver absolutamente nada, de no haber servido como intendente para resolver ninguno de los problemas de la ciudad, si le queda una curtita de moralidad, no los va a aumentar.
Ahora, bueno. Vos sabés cuánto te respeto, Javier, pero si hay un tope de 8% para el Consejo Deliberante...
No hay un tope. Pero por eso digo, es la mentira de la reforma de la Carta Orgánica, porque el tope es un límite, de acá no puede pasar. Pero ese 8% está sobre algo que es variable, y que lo varía el intendente, que son los recursos de disponibilidad. No es un tope sobre el universo del presupuesto. Entonces, hasta el año pasado, los recursos de libre disponibilidad eran tan solo un 79% del presupuesto. Ya este año es un 82%. Y el año que viene puede ser un 90, un 95, un 96, puede ser lo que le plazca al intendente, con lo cual no hay un tope, es una mentira. Por eso nosotros, digo nosotros, y ahí pluralizo, porque dentro del bloque de Chipita como a nuestro nos opusimos a eso, dijimos que eso era una mentira porque no hay un tope.
Claro, pero a ver si entiendo, Javier, ayúdame a entender. En este momento vos me decís, mirá, es un 8%, es variable, es potestad del intendente variarlo, hasta ahí te entiendo. Pero desde mi punto de vista, si se aumentan los concejales, ponele 9, ¿no? Vos no estás de acuerdo y yo digo, son más voces en el Consejo Deliberante. De repente hay otros partidos que también pueden meter concejales.
No son más voces, Luis, porque nosotros tratamos de bajar el piso de integración al 3%, de modo que los partidos chicos, los que generalmente no pueden entrar, tengan más posibilidades y no haya concentración en las viejas estructuras, como es, por ejemplo, quien hoy tiene 3 concejales. El PJ, convertido en... ganó como unidad foína, después fue Frente de Todos. Entonces, si se mantiene el piso del 5% para poder integrar, es decir, para poder empezar a contabilizar, lo que va a ocurrir es que la suma de las bancas se siga repartiendo entre las mismas fuerzas políticas, de las que siempre llegan. Siempre hay excepciones, por ejemplo, yo fui una excepción cuando llegamos al Consejo Deliberante, pero no es lo regular, no es lo normal. Entonces, que se aumente la cantidad de concejales, si el piso de integración queda en el 5%, es decir, el 5% de los que van a votar, tiene que votar esa fuerza, lo que va a ocurrir es que se sigan repartiendo la mayor cantidad de bancas entre las mismas fuerzas que vienen siendo una escribanía de la municipalidad.
Está bien, de esta manera me desarmás, porque yo tenía entendido de que el 8% era un tope.
No, porque me dice que no va a ser tope. No, es una mentira a la que suscribió la Cámpora, un sector de MOPOF y Republicanos Unidos. diciendo que le pusimos un límite. Es una mentira, porque si fuese sobre el presupuesto, bueno, uno podría decir es más, es menos, pero es algo fijo, es el 8% del total de dinero que hay en la ciudad, lo cual es una locura el 8%, Luis. El 8% es una locura de dinero, porque en otras ciudades con el doble de concejales es el 2%. Es una locura de dinero el 8%. Pero además es sobre los recursos de disponibilidad, que el intendente del turno los va aumentando como va queriendo o los va reduciendo, con lo cual no hay ningún límite. Y digo que es una locura de plata porque el año pasado, Juan Carlos Pino, hay 3.900.000 pesos por mes que no puede justificar. Yo lo planteé al momento de... Bueno, lo he planteado en el Consejo, pero la última que lo planteé fue en el momento de la elección del presidente, por lo cual no podía elegirlo a Juan Carlos Pino, porque inflando los gastos, porque no muestra ni una sola factura, ni de alquiler, ni de nada, pero inflando los gastos, es decir, imaginándome en qué se gasta el dinero del Consejo Liberante, lo cual debería ser información pública, pero no la es. Bueno, daba que 3.900.000 pesos mensuales no se podían justificar. Con la reforma de la Carta Orgánica, este año, aumentando todo al 100%, es decir, una inflación del 100%, pero no como la inflación ocurre, que va aumentando gradualmente todos los meses, 6 puntos, 7 puntos, 4 puntos, lo que sea. Yo le puse, con los números de inflación del 2022, puse una inflación del 100% del día 1 de enero. Así todo, son 29 millones de pesos por mes, 29 millones de pesos por mes que no sabemos en qué se gastan. Y esto fue gracias a la reforma de la Carta Orgánica. Entonces, no ha sido un tope, ha sido una habilitación a que se siga desapareciendo dinero público. Dinero que no es dinero ni de Pino, ni de Walter Voto, ni de la Cámpora, ni del Mopof, ni de Republicanos Unidos. Es dinero del laburante que va y compra en el almacén del barrio, en el supermercado, es dinero del comerciante que paga sus impuestos para sostener su almacén de barrio, ese dinero que va en tasas municipales, en impuestos municipales, en impuestos provinciales y nacionales, los nacionales que van a Buenos Aires y por coparticipación vuelven a la ciudad y forman las arcas del dinero municipal, todo eso es lo que no sabemos a dónde va a parar y que no queda en la ciudad, evidentemente, y nadie puede justificar. ¿Vos te acordás que yo lo he dicho en la entrevista? Cuando fueron los secretarios municipales a tratar de explicar su presupuesto, el presupuesto no decía nada, porque da 4 o 5 ítems que son bienes de consumo, bienes de uso, gastos figurativos, transferencias, servicios no personales, y creo que hay uno más. Y había un monto exagerado, 600 millones, 700 millones, 900 millones. Por ejemplo, bienes de consumo no te dice si es aceite, si es nafta, si es papel, si es café, qué es, no te lo dice, cubierta, no te lo dice. Algunos tienen que imaginarse. Y pero unos montos exageradísimos. Y me dicen, no, es por la inflación. Le digo, pero pará. Vos me decís por la inflación, que aumentó tanto. Pero cuando vos ves la variación interanual, es decir, comparás cuánto decían en el 2022 con lo que dice que van a gastar en el 2023... Si da que la variación interanual o la inflación es del 300%, del 400%, del 600%, hasta del 1.400%, ni en Venezuela hay ese nivel de inflación. Entonces es una mentira, es un dibujo. Bueno, dijeron que iban a pasar por escrito, David Ferreira, no me acuerdo el nombre, la secretaria de la mujer, el de deportes, bueno, y tantos otros dijeron que iban a pasar la información por escrito porque no podían justificar esos aumentos. Por supuesto que no lo hicieron, lo iban a hacer antes de que se apruebe o no el presupuesto. Bueno, no lo hicieron nunca, sabemos que era mentira, que no iban a pasar ninguna información porque no tienen cómo pasar. Entonces, evidentemente desde la política no se pudo dar una respuesta con esta gestión municipal, por eso es la juntada de firmas, y si no, bueno, resolveremos. Intentaremos resolverlo este año en las urnas.
Ahora, qué triste lo que planteas, ¿no? Porque me decís que la información no fue brindada, el presupuesto se aprobó igual. Y me decís que no hay ningún mecanismo para exigir que me brinden la información que estoy pidiendo. Porque agotadas todas esas instancias, vas a la justicia y tampoco te hacen lugar. Entonces, es muy triste, porque entonces estamos hablando de que el Consejo Deliberante como institución no tiene ningún organismo de control para que para controlar.
O sea, yo, mira, Luis, entiendo lo que el consejo estuvo cerrado 3 meses y medio, clausurado, ¿no? La Cámpora clausuró el Consejo Deliberante, clausuró un poder del Estado 3 meses y medio.
Sí.
Que fue lo que duró la Convención Constituyente.
Sí.
Los gastos siguieron como si todo estuviera funcionando, menos lo que corresponde al concejal Branca, que al concejal Branca lo eliminaron todo, pero digo, no tenía ni calefacción, pero obviamente los asesores que lo echaban a todos, pero la ciudad siguió funcionando. Entonces, si la ciudad puede funcionar un cuarto del año sin concejales, ¿cuál es la justificación para aumentar los concejales? Si los concejales ya no tratan, merced de la reforma de la Carta Orgánica, no aprueban más las licitaciones públicas. Antes de la licitación de los servicios públicos, el Consejo Deliberante lo aprobaba. Ahora solamente sin monopolio, pero si no, no. Lógicamente, en un Estado Nacional, cada vez que hay una licitación pública, el Congreso de la Nación no puede estar aprobando cada licitación pública. En un Estado chiquito como este, un Estado de cercanía, y ayudar a la transparencia. Hay una licitación pública, la gana tal empresa. Bueno, el Consejo tiene que ratificarlo con 2/3 de sus miembros. Así era antes, según la Carta Orgánica. Bueno, lo agarra un concejal de la oposición y puede decir, che, ¿por qué siempre gana esta empresa todos los servicios de pantalla, por ejemplo, para la noche más larga? ¿Por qué esta empresa se la asocia a una persona que es funcionaria municipal? Y uno puede empezar a hacer unas preguntas. Bueno, hoy ya no, gracias a la reforma de la Carta Orgánica, que la votaron, digo, esto lo votó la Cámpora, el MOPOF, el Republicano Unido, ya es, lo hace solamente el intendente, ya no hace falta más la ratificación del Consejo Deliberante con 2/3 de los votos. Lo mismo sacar el techo de las contrataciones directas. Antes, una contratación directa, es decir, lo que no pasa por licitación pública, requería, había un techo, un tope. Más de eso, más del tope establecido año a año, no se podía hacer por contratación directa. Bueno, estas fuerzas políticas, nos opusimos solamente con el bloque de Chipita Fadul, el Partido de la Ciudad y Somos Fino, le otorgaron a la Intendencia la quita del techo para las contrataciones directas, con lo cual puede contratar de forma directa siempre a sus empresarios amigos, mejor dicho, a las empresas que inventan, de forma directa. Lo mismo la resignación de partidas presupuestarias. Había dinero destinado a abrir el General San Martín II y generar los lotes necesarios para la demanda habitacional, pero bueno, el dinero lo usamos para contratar las pantallas de la noche más larga, para traer artistas nacionales para la noche más larga, o lo usamos para los mates bingo, el dinero. Bueno, resignamos partida. Antes requería que 2/3 del Consejo Deliberante aprobara ese cambio de destino del dinero público. Ahora, en el marco de una emergencia, pueden hacer lo que quieran con el dinero sin necesidad de que el Consejo Deliberante intervenga. Con lo cual, una emergencia como la que estamos ahora inscritos por el incendio en Tobu, la emergencia provincial, ya la emergencia provincial, según la Carta Orgánica, es suficiente para que se resignen partidas presupuestarias sin el acompañamiento del Consejo Deliberante. Sin la aprobación, sin la revisión, sin el control del Consejo Deliberante. Y eso lo votó Republicano Unido, junto por el Cambio, el MOPOF y la Cámpora. Bueno, lamentablemente ha habido un retroceso en materia de control. El Consejo Deliberante ya no controla nada, no controla nada. Entonces, como el Consejo Deliberante no controla nada, ¿cuál es la necesidad de que haya más concejales? Si no, se controla nada. Y los pocos pedidos de informes que se aprueban, que uno los pide y hay acompañamiento para aprobarlo, no los responde nunca la Intendencia. ¿Cuál es la necesidad de que haya más concejales?
Claro, lo que vos me planteás es que el Intendente, quien sea, no responde y no hay ninguna sanción por no responder los informes.
No, ninguna. Ninguna.
Por eso la pregunta mía es, ¿en qué cambiaría esto? ¿Me explico?
¿Entendí? En aumentar más concejales no cambia nada. Aumentar más concejales, lo único que cambia es que es más gasto y más gastos son, a la larga, más impuestos, más tasas.
Seguro.
Acordate que en la reforma de la Carta Orgánica quisieron meter un impuesto al turismo, ¿no? Quisieron meter un impuesto a la persona, Luis. Impuesto a la persona. Así. No era una tasa, es decir, no era como contraprestación de un servicio. Vos andás por la montaña, te lastimás, te caes, mandan un helicóptero, todo eso genera un montón de gastos. Bueno, te cobro en función de eso. Eso es una cosa. No, era un impuesto a la persona. Quisieron meter impuestos, que eran una locura, que por suerte eso lo pudimos a las 5 de la mañana detenerlo cuando le preguntaron, Chipita Fadul le preguntó a una de las convencionales de la Cámpora, Erika Fossati, un ejemplo de impuesto a la persona, y bueno, hubo un silencio, hubo un cuarto intermedio, después del cuarto intermedio se arrepintieron porque no tenían cómo justificarlo. Pero bueno, intentaron meter impuestos. Si esto se aprueba, se aumenta la cantidad de concejales, van a meter más impuestos. De acá que se vaya, van a seguir metiendo más impuestos.
No, está bien. Yo vuelvo a repetirte. Lo hago pensando en las próximas elecciones. Vos hablás como dando por sentado de que va a continuar el mismo gobierno municipal.
No, no te digo que estuve todo el verano remándola para que eso no ocurra.
Pero juntando firmas, decime de qué manera no va a ocurrir.
No, juntando firmas no. Hablando con los diferentes actores de los distintos espacios políticos para que logremos generar una alternativa, un gran frente electoral o alternativa a esta gente.
Claro, pero me estás diciendo de que ellos hoy son los que manejan las cartas.
¿Cómo los que manejan las cartas? ¿Quiénes ellos?
El oficialismo. Me estás diciendo que todo esto está aprobado por el oficialismo. Si todo esto está aprobado por el oficialismo, no tengo margen para quejarme. ¿Sabes qué? Mucha gente.
Pero si se ganan las elecciones en contra de esta gente, si esta gente sale, yo aspiro a que la próxima gestión, y voy a hacer hasta lo imposible, estas cosas se vayan modificando. Por ejemplo, la viceintendencia. La viceintendencia se puede eliminar a través de una enmienda. La cantidad de concejales es una prerrogativa del intendente. Es el intendente quien puede convocar. El próximo intendente o la próxima intendenta puede decir que en la elección siguiente haya menos concejales. Y en la próxima gestión iremos haciendo las modificaciones. Hay que modificar los artículos, fundamentalmente de la Carta Orgánica. Hay un montón, ¿no? Pero hay dos que se pueden modificar por enmienda. Uno es eliminar la figura de la viceintendencia.
Te cuento que me pintás un panorama donde no tengo posibilidades de mucho.
Mirá, Luis, si yo pintara un panorama en el que no hay posibilidades de mucho o no hay posibilidades de nada, bueno, durante la convención constituyente hubiese agarrado lo que me ofrecían y votaba a favor o renunciaba y dejaba a quien seguía. Que como me lo propusieron, o como intentaron, porque intentaron destituirme, pues eso lo sabes bien, y agarraba lo que me ofrecían y me iba. Ahora, si me quería pelear, pese a que todas las semanas me inventaban una noticia falsa, ¿no? Todas las semanas yo cometía un acto delictivo, o sea, que era un delincuente pero trabajador, porque todas las semanas hacía algo. Era también bastante idiota, porque todas las semanas me descubrían. En lugar de quedarme a soportar todo eso, a que me manden la policía a mi casa, a que echen todas las personas que trabajan conmigo, a que intenten destituirme, bueno, a que me donen la puerta del auto, a que me peguen con un hierro en el capó del auto y me lo dejen abollado, en lugar de bancarme todo ese tipo de cosas, si pensara que no se puede hacer nada, bueno, me hubiese ido de vacaciones, me hubiese quedado cómodo. Estoy convencido que se puede hacer algo, Luis. Convencidísimo que se puede hacer algo porque el 67% de la ciudadanía, el 73% de la ciudanía, 73, votó en contra de esta gestión de la Cámpora. Lógicamente, después de la convención constituyente, de ese 73%, bueno, fuimos quedando poco en oposición. Pero eso son los elegidos. La ciudadanía de Ushuaia, en un 73%, le dijo no a la Cámpora. Bueno, eso hay que tratar de aglutinarlo y presentar una oferta electoral que le gane a la Cámpora. Y hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo, bueno, hay que laburar, pero de ninguna manera pinta un panorama de algo irreversible, de ninguna manera pinta un panorama apocalíptico, porque la gente está cansada, Luis. Entonces, de ninguna manera resignarnos y bajar los brazos y aceptar las condiciones. Quien acepta las condiciones es cómplice. Quien se resigna y acepta las condiciones y vota porque bueno, porque ya está, no se puede hacer nada, es cómplice. Cómplice no soy, así que vamos a seguir dando la pelea hasta el día de las elecciones.
Te transmito algunos de los mensajes. Me pregunta Elsa, ¿de qué partido es Branca?
Bueno, por primera vez en mi vida soy de un partido político, porque no vengo de la política, nunca estuve en ningún partido. Las veces que participé en las elecciones, en el 2019 y en el 2022, fui como maestro partidario. Ahora formamos el partido de la ciudad, un partido que se aprobó hace pocos meses.
Mau, esto suena a enojo, ¿eh? Me dice, yo soy radical, contributista, empleada, ciudadana. Me dice, no podés morderle la mano a quien te dio de comer. Él no llegó solo, él sabía dónde se metía. Es un mentiroso, lo dice por vos.
Bueno, le respondo. No puedo morderle la mano a quien me da de comer. Bueno, en principio el sueldo, que no usufructo 100% del sueldo, no me lo paga la Cámpora. Lo pagan los vecinos y las vecinas con sus impuestos. En segundo lugar, llegué por votos. Es más, en Ushuaia hay un sistema que se llama preferencias. Entonces, dentro de la lista votada, me prefirieron a mí. Entonces, llegué por vecinos y vecinas que me votaron. A esos vecinos y vecinas no les mordí la mano y no les voy a morder la mano. A los mentirosos, a los que no blanquean qué hacen con el dinero público, a quienes no dejan el dinero público en la ciudad, no solo le mordo la mano, le voy a morder la mano, el tobillo, pero más que morder, prefiero ganarles en las urnas para expulsarlos. De ninguna manera llegué por el intendente Walter Voto, porque, le digo a este vecino, hay algo que se llama elecciones, y las elecciones, los cargos electivos, los elige el pueblo a través del sufragio, no los designa el rey. Este vecino que dice eso, evidentemente, confunde a un concejal con un secretario o cree que no se vota, pero en Argentina, gracias a Dios, se vota.
Era vecina. Este es un vecino. Me dice que se llama Diego. Buen día. Si le pueden preguntar a Branca si va a ser intendente. Y me dice, es el único junto a Chispita y su bloque que defendieron nuestra carta orgánica y le ponen un freno al oficialismo que se lleva puesto todo. Muchas gracias. Diego es mi nombre.
Y bueno, si yo soy intendente, bueno, como gustarme, me gustaría, porque sé que tengo condiciones, pero no me conoce la ciudadanía como para ser candidato a intendente. Para ser candidato a intendente me deberían conocer más. Hay otras personas que son mucho más conocidas. Hay la nombra Chiquita, por ejemplo, que tiene mucho más trayectoria y no tiene cuestionamientos de corrupción. Entonces, de las personas que podrían hacerlo, es una que se destaca. Yo recién estoy arrancando, Luis.
No, Diego es el que preguntó. Yo directamente te hubiese preguntado, si querés que te lo pregunte yo. Están muy juntos, están juntos con Chispita haciendo un par de cosas, puntos en común, vamos a llamar. ¿Irías, aceptarías una fórmula con Chispita?
No solamente yo, también Ricardo Garramonio está en la misma sintonía con respecto a la juntada de firmas en contra del aumento de impuestos para sostener el aumento de concejales. Y estamos tratando de... Estamos hablando con otras fuerzas políticas también para que esto se amplíe. Así que no soy la única persona. No sé si yo estaría en la fórmula. Eso va a depender de las alianzas que se constituyan y las pretensiones que tenga cada una de las fuerzas. Hoy la situación ha quedado de esta manera, en mi entender. De un lado están los 8 años de la Cámpora y la posibilidad de que continúen 4 años más. Y del otro lado están las personas que quieren que se use el dinero público para la ciudad y no que el dinero público desaparezca con el mago sin dientes. Así que entre todos los que estamos de este lado tenemos que ponernos de acuerdo, pese a que tenemos diferencias y no pocas, muchas diferencias, bueno, ponernos de acuerdo para que esas diferencias queden supeditadas a un interés mayor, que es que el dinero público quede en la ciudad, porque a la ciudad, le falta dinero. Le falta dinero a la ciudad, no a las altas de Estado Municipal, ahí sobra el dinero.
Claro, pero, o sea, vos me estás diciendo de que entonces sí están trabajando en un frente. No tenemos margen, Estamos, ya en mayo vamos a ir a votar. Ya es un hecho que vamos a tener elecciones en mayo, ¿no?
No, todavía no hay nada formal.
Bueno, pero todas las provincias están eligiendo gobernador ahora, porque es una estrategia para que cuando elijamos presidente, ya las provincias puedan estar, bueno, pueden haber sido recuperadas por el oficialismo actual.
Sí, 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 pero que eso ocurra no... Bueno, es una posibilidad que se adelanten las elecciones al 14 de mayo, se viene diciendo en todos lados, pero no es ninguna certeza hasta que no esté los decretos que digan van a ser las elecciones el 14 de mayo.
Es claro, más, pero Mereya...
Tampoco hay certeza de que las elecciones municipales sean el mismo día que las provinciales.
Y pero es para matarlos si no lo hacen juntas.
Bueno, no sabemos. En el caso mío, el Partido de la Ciudad propuso en la reforma de la Carta Orgánica que se establezca el mismo día de elecciones municipales que las provinciales, y quede así por Carta Orgánica, por Constitución de la Ciudad. Sea cual fuera el día que la provincia hace las elecciones, el mismo día tienen que ser las de la ciudad. Y en todo caso, si hubiera segunda vuelta, como planteamos, la segunda vuelta que se celebre el mismo día que la de la provincia, de modo tal de abaratar gastos, ¿no? Gastos en, porque pagar los refuerzos de la policía o de las fuerzas que estén ahí custodiando, las urnas, hay que pagar, todo lo que conlleva los presidentes, los gastos que requiere el demanda de la justicia. Bueno, es un dinero muy importante una elección y proponíamos que sea el mismo día. No quedó así, lógicamente la Cámpora y Mopov no acompañó eso, así que ahora queda a libre disponibilidad del intendente. Veremos que hará el intendente Walter Voto, si la llamen para el mismo día o no.
Ahora, qué malo que soy. Yo te digo, por lo que dice Mereya, es como que ya estaría todo arreglado para ir a elecciones el 7 o el 14 de mayo. Por eso te digo como que no hay margen. Hoy recién estábamos hablando de que uno de los temas que van a tener que dirimir hoy a la tarde es la paridad de género. Contame cómo van a hacer, o cómo harías vos para garantizar la paridad de género en las bancas.
Bueno, la propuesta que presentó la Cámpora, las preferencias quedan relegadas a la división de bancas por género. Serían la mitad de las bancas para mujeres y la mitad para varones. Entonces, las preferencias, si en una lista, por ejemplo, una lista, la más preferida es una mujer, en una sola lista, ¿no? Y el segundo más preferido es un varón. La más preferida es una mujer. Vamos de nuevo al ejemplo. La más preferida es una mujer. La segunda más preferida es una mujer. Y el tercero más preferido es un varón. Si esa lista consigue dos bancas, la segunda persona más preferida, que es una mujer, queda fuera, porque hay que asegurar que entre una mujer y un hombre. Independientemente si la mujer que queda fuera, que fue además más preferida, tiene mejores condiciones que el hombre. No importa eso, no importa si la ciudadanía la votó preferentemente a esa mujer, lo que importa es que tiene que ser la mitad mujer y la mitad hombres. Entonces, quedaría desplazada esa mujer que fue la segunda más preferida y entraría un hombre, de modo que quede el recinto en mitad de mujeres y mitad de varones.
Ahora te hago una pregunta. Si yo, cuando voy a votar, a cumplir con mi obligación, yo tengo la posibilidad de preferir, si yo hago uso de la preferencia y después a mi preferencia la van a dejar de lado porque una razón política dice que tiene que ser ocupado por otro sexo, ¿para qué elegí la preferencia? No respetaron mi voluntad.
Bueno, pero eso no me lo planteé a mí, que yo voté, no voté esa propuesta en la reforma de la carta. Bueno, así es verdad, ninguno de los 14 convencionales votó eso. Ahora está el proyecto de ordenanza presentado por la Cámpora.
Claro, pero a ver, si yo elijo, agarro la lista y hago uso de la preferencia y te prefiero a vos, y vos sos el que tiene mayor número de preferencias y te corresponde por preferencias ocupar la banca, ¿por qué van a poner a una mujer? ¿Para qué entonces hice uso de la preferencia? No están respetando la voluntad del pueblo.
Sí, pero no es solamente hombre por mujer, es al revés, mujer por hombre. Es decir, si en una lista entran dos bancas y las dos más preferidas son mujeres porque tienen mejores condiciones, porque los votantes en la libertad de poder sufragar y poder elegir, eligen a las dos mujeres, la segunda mujer queda fuera y entra un hombre. No se respeta, lógicamente, la voluntad del pueblo en ese sentido.
Bueno, si no se respeta la voluntad del pueblo, ¿para qué voy a ir a votar, Javier? O sea, no tiene sentido que vote. Tiene sentido que vote,
bueno,
intendente,
porque,
pero no que vote concejales.
Porque esta gente hace esto, pero con otra gestión municipal se puede cambiar eso. Lamentablemente no tenemos un marco institucional que perdure, que permanezca, pese al gobierno de turno. Lamentablemente, este gobierno de turno, no sé si cada, este gobierno de turno hace cualquier cosa. Menos que los colectivos funcionan, menos otorgar lotes con servicios, menos que la ciudad esté ordenada, menos atender la problemática de los perros sueltos, hacen cualquier cosa.
Cada día me doy cuenta un poco más por qué la gente deja de participar en política y directamente se da por vencida. Yo no, cuidado que yo no avalo esto, Javier, y lo sabés. Yo lo que avalo es a que despertemos, a que participemos, pero ¿qué sentido tiene? Porque a mí, honestamente, si se aprueba lo que vos me estás hablando, que se respete la paridad de género o de sexo en las bancas, yo directamente no voy a votar concejales. Voy a votar intendente, pero no concejales. Porque no van a respetar mi voluntad.
Yo prefiero,
y se va a desplazar a la preferencia por una cuestión de sexo. Y eso yo no lo acepto. Y como yo entiendo que mucha gente no acepta esta cuestión de que tengan que ocupar las bancas por sexo. Pues yo no estoy pagando a los concejales por su sexualidad. Les pagan
seguro,
por su capacidad de gestión.
Bueno, tampoco. Pero
tampoco, lo pones en duda también, tampoco.
Bueno, pero si no votás concejales, garantizás que el aparato que mueven ellos voten y tengan la mayoría. Es decir, el daño puede ser aún peor si no votás concejales, porque el oficialismo, con toda la estructura que tiene, va a garantizar que vayan a votar los propios. Entonces, el clientelismo. Si no vas a votar, se la entregas aún más sencilla y el daño, insisto, podría ser todavía peor.
Nos van ganando los malos. Amigo, ¿a qué hora empieza la sesión?
A las 4.
Bueno, por ahí me doy una vueltita por ahí, porque hay un montón de concejales que no me están respondiendo. ¿Estarán ocupados en otras cuestiones?
No sé.
Javier, ¿querés agregar algo más a lo dicho?
Sí, esto que vos decías, que lógicamente la gente se va desentendiendo de lo político, quieren sacar de menos con las cuestiones políticas. Y es cierto, ¿no? Porque la política, ¿a qué se asocia? Meter la mano en la lata. La política no puede ser siempre quedarse con lo ajeno. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos juntando firmas, había vecinos que me decían, no, no, yo no quiero saber nada con la política. Le digo, pero esto es precisamente para que la política sea cada vez más chiquitita en términos de representación, en términos de personas, y fundamentalmente para que no aumenten los impuestos, ¿no? Esto me lo dijo, bueno, me lo apuntó mi mujer, yo no lo había pensado así, con esta asociación. Más concejales son más impuestos, si no sé, y mañana. Bueno, entonces, lógicamente juntar firmas es un acto político, pero a veces, si no hacemos ningún acto político, o si nos desentendemos de todo, bueno, contribuimos a que la cosa esté cada vez peor. Y que la cosa esté cada vez peor es que sigamos pagando cada vez más para sostener cada vez a más vagos e inútiles.
Ya lo creo, acá me dicen que aumentó la patente y aumentó el impuesto inmobiliario. La patente aumenta porque la patente es un porcentual del valor del auto, ¿verdad?
Sí, pero los porcentuales se establecen. Entonces, bueno, ahí hay muestras de que aumenten los impuestos es una cosa totalmente cotidiana. Y insisto con esto, si aumentan los concejales, los impuestos van a seguir aumentando.
Bueno, pero ¿el impuesto inmobiliario ya aumentó?
Sí, aumentó. No sé en qué términos, en qué porcentaje.
O sea, está bien. Te digo esto, hago una comparación que no cabe, ¿no? Pero vos fíjate, el gobernador pisó el aumento en la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en el agua. El aumento es de un 50%. Y lo pisó. O sea, no van a aumentar hasta después de las elecciones. ¿Está bien eso?
Y está bien que no se aumenten, Luis. Mirá,
Hasta después de las elecciones. Mirá, o sea, si gana Melella o pierde, ahí me libera el aumento, ahí me castiga.
Y es bueno, una joda. Eso por supuesto que no está bien de ninguna manera. Pero mirá, te voy a hacer, si me das dos minutos, te cuento algo. El año pasado se aprobó la trama urbana de los barrios Dos Banderas, Tres Banderas, La Cima, Las Raíces. Bueno, todo eso sin evaluación de impacto ambiental. Después, con la reforma de la Carta Orgánica, se eliminó la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental antes de hacer una obra tan importante como aprobar la trama urbana, con lo que eso después conlleva, que es la posibilidad del loteo. Todo el bosque arriba de Andorra, todo el bosque ahora se puede lotear. Antes de la reforma de la trama, yo me opuse a eso porque sabía que era únicamente la aprobación de la trama en esos términos, que era únicamente para lotear todo, desforestar todo y entregar lotes antes de la campaña de este año. Bueno, se vieron en los portales que banca la Cámpora, se vieron en los portales que Branca se oponía a que lleven los servicios a Dos Banderas, a Las Raíces, que ya estaban los servicios, que Alberto Fernández los prometió los servicios para esos barrios. Bueno, al día de hoy, no solo que no está en el presupuesto, lo más importante, ¿no? No solo que no hay ninguna máquina trabajando, sino que además no está en el presupuesto. O sea, no hay ni un centavo, no hay ninguna firma de ningún convenio para llevar los servicios a esos barrios. Vino la reforma de la Carta Orgánica y se aprobó entregar los terrenos sin servicios, sin siquiera agua. En el siglo XXI, en la era del COVID, el agua es lo elemental. Bueno, con el bloque de Chipita Fadul fuimos los únicos que nos opusimos a que se entreguen los terrenos sin servicios y se entreguen los terrenos sin agua potable. Después de la reforma de la Carta Orgánica, volvimos al Consejo Deliberante y se presentó una ordenanza atada a la reforma de la Carta Orgánica que decía que se iban a vender los terrenos a los ocupantes al 100% del precio. Antes solamente se podían vender a la mitad con un decreto de preadjudicación porque no tenían servicios. Ahora se pueden vender al 100%, o sea que la intención es recaudar más. Te entregan un lote sin nada, es decir, va de acá hasta acá. Una cosa es quienes están viviendo y otra es lo que van a hacer en los barrios altos, que van a deforestar todo y van a entregar lotes a mansalva. Pero además de eso querían cobrar un impuesto que se llamaba derecho a la regularización. Es decir, pagabas la mitad más del terreno, es decir, pagabas el 100% del terreno sin servicios, gracias a la reforma de la Carta Orgánica, y además te cobraban la mitad más del terreno por el derecho a regularización. Impuestos por donde sea, la Municipalidad de Soledad y la Cámpora, porque de laburar nunca, pero de poner impuestos siempre. Bueno, eso se lo pudimos parar, porque como era una modificación presupuestaria, porque al haber un nuevo impuesto y haber una recaudación, necesitaban 2/3 de los votos, necesitaban 5. Bueno, nos pusimos con Mariano Oviedo, Ricardo Garramunio y yo, y se lo pudimos parar. Pero impuestos te cobran, intentan cobrar por lo que sea.
Ahora se amplía el eje urbano, te cuento que ahora en el verano, ¿no? Me pasaron un mensaje, 400 metros cuadrados con servicios en plena etapa de obra, de apertura de calles y colocación de los servicios. Lugar, loteo Monte Susana. Deja un número de teléfono y los terrenos cuestan $35.000. Están abriendo las calles ahora y te están vendiendo los terrenos ahora y te están prometiendo con garantía de colocación de servicios. Esto está pasando ahora en Ushuaia.
Sin bueno, palabras, ¿no? La especulación viene a cuento de la ineficiencia y la inutilidad del Estado municipal de poder garantizar servicios públicos.
Yo te entiendo, pero también entiendo de que el basurero, el basural, que sería, bueno, el nombre correcto sería relleno sanitario, ¿no? Está colapsado y se tiene que ampliar el eje urbano. Y ya hay muchos que se atreven a decir que el eje urbano se va a ampliar hasta la J, garantizando de esa manera darles, no sé, propiedad a todas aquellas personas que fueron y tomaron un predio en la J, un pedazo de bosque en la J.
Sí, o sea, yo también, vos te imaginás si que todo eso quede dentro de la órbita de la ciudad, no. y que Walter Voto siga siendo intendente, no puede con esto. Imagínate si hasta allá el eje urbano, mami, la que nos espera.
Bueno, puede ser vos el intendente, o yo, o Martino, cualquiera. Bueno, siempre es un placer hablar con vos, Javier. Abrazo.
Igualmente.
Abrazo enorme y te mando saludos, ahora te lo mando, ¿no? Te mando saludos a un montón de gente a través de WhatsApp. Así que, a seguir adelante, Javier.
Gracias, Luis. Abrazo grande. Saludos a la audiencia.
Ya probaste.
Ya fuiste y viniste.
FM Ártica.